complicar.
Mejor escuchar
Una casa con 10 pinos. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 21 en todo el país, cielo parcialmente nublado. En La Plata, 11 grados 3 décimas la temperatura, la humedad del 94%. La provincia avanza con la obra de transformación en autovía de la Ruta 11. La intervención se desarrolla entre Villa Gesell y Mar Chiquita y brinda seguridad a los más de 7.000 vehículos que se movilizan en la costa atlántica en temporada de verano. El administrador de Vialidad bonaerense, Roberto Cajiano, dijo que gracias a la decisión del gobernador Kicillof sigue la mejora de rutas y caminos para potenciar la economía y facilitar el traslado de los turistas. Luis Caputo visitó la rural y desactivó expectativas de nuevas bajas de retenciones. El ministro de Economía sostuvo que los recortes ya se hicieron en mayo. Sin embargo, destacó que el campo tiene que estar tranquilo de que en la medida en que la economía crezca y haya un mayor superávit fiscal, van a seguir bajando derechos de exportación al sector. Según un relevamiento oficial, casi el 30% de los industriales ve una situación mala. Un estudio del INDEC mostró que el 29,2% de los industriales considera mala la situación del sector. Apenas el 6,2% la califica como buena y el 64,7% la evalúa como normal. Para los próximos tres meses, predominan las expectativas de caída en la producción, el empleo y las horas trabajadas.
Deportes. Boca Juniors debuta esta noche en la Copa Sudamericana 2026. Jugará a partir de las 21:30 en la Bombonera, partido de ida de la llave de repechaje de 16avos frente a O'Higgins de Chile. El Vasco Arrobarrena definió el equipo para jugar frente al equipo chileno. En el arco estará debutando el colombiano Álvaro Montero, Dylan Gorosito, Jorge Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco. En la mitad de la cancha, Milton Delgado, el capitán de Boca, Leandro Paredes, Tomás Aranda, Leonel Flores, la vuelta de Sebastián Villa y el uruguayo Miguel Merentiel, el equipo de Boca para jugar frente a O'Higgins. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Reiteramos, cielo parcialmente nublado en La Plata, 11 grados 3 décimas la temperatura, la humedad del 94%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las noticias siguen. Seguilas. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te ofrece información sobre trámites y servicios. Podés consultar sobre el Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social, Atención en Niñez y Adolescencia y el Programa Puentes. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usa el lavarropa siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lava por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses. Por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Autovía 2, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades, donde nos perdimos.
¿Cómo identificar lo genuino?
¡No mientas!
¡No mientan más!
Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
¡No mientan más!
Los domingos a las 19.
Por Radio Provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por ruta provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Este invierno, sumás. Sumás amigos, sumás ofertas inigualables, sumás Casa Silvia. Es la que va. Con crédito personal o con tarjetas, 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Consultá. Y en el mes de la amistad, comprá y regalá con las gift cards. Casa Silvia. Venís, elegís, te lo llevas. Tuki tuki. Regla de amigos.
Casa Silvia. Siempre te da más.
En La Plata, calle 12, casi 63 y avenida 44, casi esquina 144.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. La noche trae libros.
Momentos de literatura en
Una casa con 10 pinos.
Bueno, 6 minutos pasaron de las 9 de la noche, segunda hora de Una casa con 10 pinos. Mañana, viernes 24 de julio, a partir de las 4 de la tarde, en el marco de la Feria del Libro Peronista, en la sede del PJ de la Ciudad de Buenos Aires, en San José 181, se va a presentar el libro Indio Solari, recuerdos que mienten un poco, las memorias del indio en conversaciones con Marcelo Figueras, quien está del otro lado de la línea. Vamos a charlar con Marcelo, autor del libro Junto al Indio, amigo, director de Radio Provincia. ¿Cómo estás, Marcelo? Diego y José de este lado, ¿cómo estás?
¿Qué haces, José? ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo andan? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Gracias por este rato de charla. Bueno, me imagino que en estos dos meses habrán pasado, casi dos meses que pasaron de la muerte del indio, habrán pasado cosas con el libro, porque creo que a todos nos llevó muy directo a volver a meternos en las canciones, en la música, en la vida del indio. Quería preguntarte cómo surgió esta idea de volver a presentar el libro ahora, cómo es para vos volver a hablar de la vida del indio ahora que ya no está.
Bueno, como vos anticipabas, fue una iniciativa de la gente del Partido Justicialista de Capital en el marco de esta Feria del Libro Peronista, ¿no? Se les ocurrió a ellos y me llamaron y me pareció una buena idea. Digo, no porque por la presentación per se, porque estamos hablando de un libro que no es novedoso, claro. Es un libro que tiene años, pero sí, para... como una oportunidad para homenajear al indio, en todo caso, a partir del libro y de los libros, ¿no? Digo, no solo del libro de su biografía, ¿no? Como para repasar un poco su relación con los libros y con la literatura, ¿no? Digo, porque uno en general decís indio y pensás en rock and roll, pero el indio era un tipo muy leído también, ¿no? Cualquiera que le preste atención a sus letras se da cuenta de que es un tipo que ha leído mucho, ¿no? Mm. Es muy raro, si yo te pregunto a vos, ¿vos te acuerdas cuál fue el primer libro que leíste? Por vos solo probablemente no te acuerdes. El indio se acordaba, porque había sido una especie de momento como fundacional en su vida, ¿no? De encontrar un título que le llamó la atención, que era El crimen de la guerra, que era un libro de Juan Bautista Alberdi, que estaba en la biblioteca de su padre, obviamente, y sacarlo a ver con qué se encontraba, ¿no? Y después también el libro era una puerta hacia lo más parecido a una educación sexual que podías tener en un determinado momento, y más allá de eso también era una puerta a la imaginación, a todos los momentos, a todos los lugares del planeta y más allá. y creo que siempre fueron algo esencial, ¿viste?, en su vida, ¿no? Digo, es un tipo que tenía una preciosa biblioteca, era un tipo que siempre tenía una pila de libros en el baño, porque no podía dejar de echar mano a un libro mientras estaba haciendo lo que tenía que hacer, y que consecuentemente trató a sus propios libros, además de la biografía, obviamente hay otros libros con los que tuvo que ver, ya sea porque eran ilustraciones, sí, a partir de las historias de sus canciones, o las escenas del delito americano, lo que sobrevivió, claro, en todo caso, las escenas del delito americano. Y era un tipo que por eso cuidaba los libros en los que estaba involucrado, creo yo, con la misma pasión y con la misma dedicación que lo hacía con los discos.
Y aprovecho y te pregunto, Marcelo, esto, si tuvieras que decir, bueno, cinco libros o cinco más que quizás vos decís que marquen esa biblioteca del indio o que sean representativos de esa biblioteca del indio, me imagino mucha literatura norteamericana, generación beat y demás, pero ¿qué más que nos podría sorprender de esa biblioteca?
Mirá, bueno, por un lado sí, ¿no? Digo, qué sé yo, Kerouac, Ken Casey, toda esa generación, los escritores de la psicodelia, pero también muchos textos, o sea, en ese sentido el indio era tan ecléctico como en materia musical, ¿no? O sea, le gustaba todo en principio. Así como en un día podía estar escuchando tango y en otro día poder estar escuchando ópera, y después volver a The Who, con los libros era lo mismo, ¿no? Entonces de repente tenía una historia de la astrología, como ciencia, o de repente se divertía mucho con libros antiguos, ¿no? Digo, podíamos pasar horas chusmeando libros, viejas enciclopedias o ediciones especiales del año sanmartiniano, que era durante uno de los primeros gobiernos de Perón, ¿no? En ese sentido era, bueno, siempre fue un curioso de la existencia, ¿no? Y los libros eran, digamos, un gran vehículo, para todo tipo de curiosidades. Entonces están, en todo caso, las lecturas más convencionales, si querés, y de repente estaban todos estos delirios, ¿no? Últimamente tenía también, por ejemplo, muchos textos de poesía de autoras femeninas, ¿no? Digo, porque en alguna de sus incursiones por las redes elogió algún libro que le había llegado, y a partir de entonces poetas, poetisas entraron a mandarle libros, y él tenía un montón de libros de este estilo dando vueltas, ¿no? Y aparte, por ejemplo, qué sé yo, en la rutina nuestra de sentarnos a charlar y escuchar música, él estaba en su silloncito, yo estaba en el mío, y en el medio había una mesita que estaba desbordante de libros, ¿no? Era una especie de montaña eterna de distintos tipos de libros que iban moviéndose de acuerdo a su interés del momento.
Marcelo, en Recuerdos que mienten un poco, de hecho se cuenta el indio una especie de escena fundacional de su vínculo con la lectura, que es un doble accidente. Por un lado, que lo atropella un taxi, y por otro, que se salva de un pibito que andaba con un rifle de aire comprimido.
Con un rifle de aire comprimido,
y
claro,
termina ahí en cama porque lo operan, porque se fractura la tibia del peroné, creo, no, si no recuerdo mal, cuando lo atropella el taxi. Y ahí medio que empieza a leer. Y él menciona algo que es muy llamativo, pero que en realidad no, a la luz de su obra, que es la influencia en él de revistas como Frontera y Hora Cero, y en particular de Oesterheld. Menciona a Bull Rocket, por ejemplo. Quería que nos contaras un poco de eso, porque si uno piensa no solo en escenas del delito americano, sino en la manera de escribir del indio en gran parte de su vida, hay algo medio devenido del cómic.
Sí, clarísimo.
Con todos esos personajes ahí dando vueltas.
Bueno, hoy me tenés desde Gulp hasta Bang Bang, claro, o sea, el uso de las onomatopeyas que nos llegaban a través de las historietas de los cómics, está muy, muy, muy presente en las canciones del indio, en las letras del indio, y también toda una serie de menciones que por eso, que a los que leímos más o menos lo mismo, nos conectaban precisamente con ese tipo de historietas, ¿no? La mención a ciertos elementos de ciertos aviones de guerra, todo eso eran códigos, y palabras y marcas, y expresiones que tenían que ver con las historietas de género, digo, que en la Argentina de su infancia, digo, sobre todo de su primera infancia, con el fenómeno del primer peronismo y lo que significó para la industria editorial argentina, todo eso se le nota mucho, ¿no? Y se le nota con orgullo, ¿no? Digo, pues no es algo que él haya disimulado, al contrario, es algo que exhibe. Y sí, bueno, es muy divertido también lo que vos contabas, esta cuestión que digamos, la lectura llega en algún sentido a través de la inmovilidad forzosa, ¿no? Digo, del hecho de estar enyesado y tener que estar atado a un sillón y tener que encontrar algo con qué entretenerse. Pero bueno, eso es magia también, ¿no?
Marcelo, también me gustaría que nos contaras un poco de la hechura del libro, de Recuerdos que mienten un poco, porque creo que vos alguna vez lo contaste, pero no está mal recordarlo, o quienes no saben bien la historia. Vos te reuniste muchas veces a conversar con el Indio específicamente para hacer este libro. El resultado son, tengo acá el ejemplar, 863 páginas, 800. Incluyendo el índice y todo eso. Pero claro, después de grabarlo y escuchar y escuchar y escuchar, había que convertir todo eso concretamente en palabras escritas, que no es lo mismo que la palabra hablada, aunque uno acepte el contrato de que está asistiendo a una especie de larguísima entrevista. ¿Cómo fue ese trabajo de pasar a la palabra escrita, la voz hablada del Indio?
Mirá, no, por un lado no fue particularmente costoso, porque el Indio siempre fue un gran narrador y un gran conversador, ¿no? Un tipo que tenía una expresión maravillosa. Entonces, en ese sentido, daba muy poco trabajo, digamos, no era, digo, como otra gente a la cual tenés que darle forma al discurso para que se entienda, o yo qué sé. El discurso del Indio siempre estuvo maravillosamente estructurado, ¿no? Y era un gran contador de historias. Pero bueno, digo, cuando él decidió esto, digamos, que tomó la decisión de querer narrar su historia, y me convocó. Claro, yo le pregunté un poco cuál era la idea de qué era lo que quería hacer, ¿no? Digo, cómo lo imaginaba, si había temas que iba a querer no tocar, pasar por alto, obviar y qué sé yo. Me dijo que no, absolutamente, digo, que no había ningún tema que él quisiese eludir. Y me dijo, bueno, ya tenían claro el título desde el primer momento, los recuerdos que mienten un poco. Había pensado también, por eso vuelvo a lo que yo mencionaba antes de la dedicación y el tiempo de meloneo que había consagrado, así como lo hacía con los discos, lo hacía el libro, ¿no? Digo, tenía clara hasta la imagen de tapa. Ajá. Digo, que es esa foto, que son básicamente, es un fragmento de su cara, básicamente son sus ojos,
los ojos
al descubierto, ¿no? Claro, ¿y cuál era la idea de esto? Decir, bueno, es por primera vez, digo, como siempre estoy con anteojos oscuros, claro, qué sé yo, sí. Digo, la primera vez que puedan ponerse en contacto con mi mirada, en todo caso, ver a partir de mi mirada todo aquello que no habían visto hasta ahora, ¿no? Un poco el deseo que estaba en el fondo era para él poder contar finalmente su historia, porque a pesar de que ya a esa altura del partido había una enorme cantidad de libros sobre el fenómeno de los redondos y sobre él, etcétera, etcétera, él no había participado de ninguno. No había querido participar nunca de ninguno de sus libros, de esos libros. Entonces, siempre eran historias, él jodía con esta historia, que decía, era, esos libros son como la historia de los Beatles contada por Pete Best, ¿no? Digo, contada por el baterista que no fue, o sea, que terminó reemplazado por Ringo antes de que la cuestión estallase. Y entonces quería, digamos, alguna vez decir, bueno, quiero dar mi versión de la historia con esta claridad, decir eso, no la verdad, sino simplemente mi versión de la historia, que es lo que faltaba. Y él tenía claro en esto que quería que fuese, en este formato que tiene el libro de conversación. Y yo medio se lo cuestioné, digo, ¿estás seguro? Digo, porque va a aparecer un reportaje largo. No, yo quiero que sea, bla, bla, bla. Cuando empieza el proceso per se, digamos, cuando empezamos a charlar y lo arrancamos así bien desde el principio, digo, como para dejar que la historia empezara a desplegarse cronológicamente, y me empieza a contar la historia de su viejo en el sur de la Argentina en los años 20, a lomo de caballo, con un palo largo, pértiga, para deshacer los nudos en los cables del telégrafo, y me empieza a contar de su vieja, de la historia de su vieja, conviviendo con padres adoptivos y rodeados de empleados indios, porque eran indígenas del sur argentino, bla, bla, bla. yo ahí empiezo a escuchar todo esto, obviamente, empiezo a grabar, y en un momento lo freno al indio y le digo, indio, digo, esto lo tenés que contar en primera persona, digo, esto déjame que lo escriba en primera persona, digo, sos vos hablando, porque por otro lado el mundo sabe más o menos cómo hablaste, conoce, es como escuchar tu voz y sos vos contando tu historia. A mí, digamos, yo se lo decía esto básicamente como escritor, como narrador, pensando, esta forma sería espectacular, el indio cuenta su historia, básicamente es eso. Y él no quiso, mirá que yo le hinché las bolas, y él no quería de ninguna manera, y yo no estaba de acuerdo, pero obviamente el que mandaba era él. Y después terminé entendiendo un poco que tenía que ver esencialmente con su generosidad, ¿no? Digo, que era algo, digo, si bien habíamos tenido una linda relación, sobre todo profesional, durante la época de Los Redondos, nunca habíamos sido amigos, lo que se dice amigos, digamos, yo lo admiraba como artista, y yo creo que él se sentía representado en lo que yo escribía cada vez que tenía que darle forma a lo que él decía, y él quería esta forma porque era una manera de darme lugar, de darme entidad en el relato, ¿no? Digo, que yo estuviese ahí, que fuese una conversación entre dos personas que, como decíamos con respecto a lo de las historietas, de repente compartían infinidad de códigos, ¿no? Mm-hmm. Con respecto a las lecturas, con respecto a lo que habían escuchado, la música, con respecto a las experiencias de vida. Y eso fue como muy, muy generoso para mí de su parte, ¿no? Digo, porque yo podría, por eso, haberme convertido casi en un ghostwriter, si querés, y él quería que yo, digamos, tuviese esa entidad ahí, ¿no? Y finalmente, claro, la conversación se fue alargando con los años, estuvimos trabajando 4 años en el libro, y ahí, obviamente, yo empecé a darle forma a los capítulos, a medida que seguíamos charlando, y lo fuimos releyendo y agregando cosas, y siempre aparecían nuevas anécdotas de las que antes no se había acordado. De hecho, hasta el turno de partido tengo cantidad de anécdotas que no figuran en el libro, ¿no? Pero bueno, yo creo, hablando de justicia poética, digo, creo que finalmente se va a dar, porque en un momento cuando empezamos a pensar en la posibilidad de hacer un documental sobre su vida, ahí me salí yo con la mía. Sí. Digo, le dije, indio, digo, el documental tiene que ser sos vos contando tu vida, ¿no? Sí. Es tu voz, y tu voz es lo que va hilando todo. Y efectivamente grabamos durante muchos meses, con el libro terminado en la calle, qué sé yo, ¿no? Entonces hay horas y horas y horas que tenemos grabada en magnífica calidad, en calidad cinematográfica, del indio contando su historia, y eso es lo que espero que en un tiempo relativamente breve pueda convertirse en el eje del documental sobre la vida del indio que todos querríamos ver, ¿no?
¿Estaban trabajando juntos en eso, Marcelo?
Sí, veníamos trabajando con mucha calma, yo venía escribiendo el guión y lo leíamos y por eso agregábamos cosas y quitábamos cosas, qué sé yo. No llegamos hasta el final, lamentablemente, pero digamos la parte, si se quiere, más complicada, más difícil de resolver en términos narrativos, ya estaba vista y revista por él también, ¿no?
Lo esperamos con mucha ansiedad es eso que va a ser una película finalmente. Quería preguntarte, recién dijiste, él en esas conversaciones no se negó a hablar de ningún tema, no esquivó ningún tema, de hecho se mete el libro con temas muy espinosos como la muerte de Walter Bulacio, el recital en Olavarría en 2017. También, y es uno de los ejes del libro, la relación con Sky y la Negra Poli, que Sky lo termina dedicándole una despedida muy emotiva. Vos después, en el texto que escribís para El Cohete a la Luna, en El Largo Adiós, contás una escena muy particular de él. ¿Cómo abordaste eso en el libro? ¿Cómo crees que terminó eso, esa historia, esa gran historia de la pelea con Sky y Poli?
Mirá, ahí como lo abordé, como cualquier lo haría cualquier periodista, ¿no? Tratando de hacer todas las preguntas que hay que hacer, y obviamente él dio, insisto, su versión de la cosa, una versión de la cual no se apartó nunca, ¿no? Digo, en ese sentido, como en tantos otros, el indio ha sido de una enorme coherencia, ¿no? Digo, no es un tipo que podés irte a 20 años atrás o 30 años atrás en un archivo y encontrarlo diciendo lo contrario de lo que está diciendo ahora. Entonces, bueno, era su versión, era una versión de algo que había producido un dolor que, por supuesto, no digamos, por un lado se había aplacado, pero no desaparecido. Pero por eso me pareció muy mágica esta escena, digo, que tuve el raro privilegio, sí, de presenciar y que quise contarlo en ese texto, ¿no? Digo, porque si bien en algún sentido nada cambió, digo, no volvió a haber contacto entre ellos de ningún tipo, digamos, en general las cosas que tienen que ver con los asuntos legales de los temas que vinculados a lo que es la producción de Los Redondos, o sea, siguen manejándolos entre Poli y Virginia, pero no volvió a haber contacto real entre ellos, ni telefónico, ni de ninguna manera. Pero bueno, un día de estos, en los cuales estaba pasando una época que tenía que ver con temas de regular la medicación que él estaba tomando, que venía tomando por el tema del Parkinson, y que había que ajustar cada tantos tiempos, ¿viste? Porque sí, como con cualquier medicación, viste que uno de repente se acostumbra y el efecto no es el mismo. Bueno. Y una de las contraindicaciones, de las tantas contraindicaciones que tenían algunas de las medicinas que tomaba para el tema del Parkinson, una de las contraindicaciones es la posibilidad de alucinaciones, ¿no? De ver cosas que no están ahí. Lo cual no quiere decir necesariamente perder la conciencia, ¿no? De repente estaba hablando conmigo, me preguntaba, me decía, che, ¿ahí hay tal cosa? Le digo, no, indio, ahí no hay tal cosa, ok. Él era muy consciente de que...
Claro.
De que podían pasar estas cosas. Pero un día estábamos ahí, y él empezó a como conversar con otra gente, y yo me di cuenta de repente que estaba hablando con Sky y con Poli, ¿viste? Y era como que estaban charlando de algo que tenían que resolver, que tenía que ver con la producción de Los Redondos, algo que iban a lanzar o que iba a salir, no pude en todo caso descular del todo exactamente qué era a partir de lo que él estaba hablando, pero lo concreto era eso, que estaba hablando con Sky y con Poli, digamos, en términos de absoluta civilidad, y que me pareció muy mágico, ¿no? Digo, sí, en ese sentido, digo, bueno, más allá de toda esta historia, hay un lugar de su alma, hay un lugar de su cabeza, un lugar de su espíritu, donde él siente que llegada la situación de sentarse a hablar de alguna cuestión, podría hacerlo todavía, claro, ¿no? Entonces, para mí, en todo caso, ese es el verdadero cierre de la historia, ¿no? Digo, más allá de todo lo que pasó y más allá de todas las heridas, había la posibilidad de conversar con ellos, aunque fuera de manera imaginaria, ¿no?
Marcelo, cuando falleció el indio, unas horas después, además de las miles de muestras de cariño, empezó a aparecer una especie de ingenio popular, no sé, en Twitter, gente que le escribía como si él estuviera leyéndolos y etcétera. Y tengo muy presente a alguien que no sé ni quién era, un usuario de esos raros que no tienen nombre y apellido, que decía algo así como, ¿qué va a ser efímero, viejo loco, si los nietos de mis nietos van a estar hablando de vos? Quería preguntarte, ¿cuál de todas las cosas que hacen singular a la persona y al personaje Indio Solari crees que va a ser de la que se va a hablar dentro de 2, 3, 4 o 10 generaciones?
Uf, es muy difícil. Bueno, por un lado creo que la música lo va a sobrevivir largamente. Creo que por eso en 2, 3, 4 generaciones los argentinos y quién sabe quién más va a seguir escuchando la música del indio de la misma forma en que seguimos escuchando a Gardel, a Yupanqui, a Piazzolla, a los músicos verdaderamente geniales y grandes de nuestra cultura, pero además, digamos, por la naturaleza de su música y de sus letras y de su personaje, creo que va a seguir contándonos que básicamente eso es lo que pasa, ¿no? Digo, bueno, para un ejemplo extremo, digo, mirá lo que pasa con la Odisea, mirá lo que pasa con las obras de Shakespeare, es decir, son digamos, productos culturales absolutamente datados, o sea, que tienen una antigüedad fenomenal, y que son producto de una cultura y de un momento en particular, qué sé yo, pero las cosas de las que habla y de la forma de la que habla de las cosas siguen dándonos material para repensarnos, ¿no? Para repensarnos a nosotros mismos y para seguir contando nuestra historia muchos años después, ¿no? Digo, por eso uno ve la Odisea y dice, bueno, ¿qué tipo moderno que era Ulises, ¿no? Digo, ¿qué tipo moderno? Pero en ese sentido es un poco lo mismo, digo, creo que tocan las cuerdas esenciales que tienen que ver con los dilemas que presenta esta existencia, y que creo que por eso va a seguir siendo una arma maravillosa de imaginación que nos va a permitir seguir repensándonos y riéndonos y bailando y llorando y emocionándonos y crear nuevas cosas a partir de eso, ¿no? Digo, es qué sé yo, digo, yo creo que es uno de los más grandes artistas populares que ha dado este lugar, este país. Vos mencionaste Oesterheld, es otro, qué sé yo, Discepolo, Leonardo Fabio, digamos, está en esa categoría de los inmortales, ¿no? De los inmortales de verdad, y creo que su obra es de esas, digo, que no van a envejecer nunca, ¿no? Digo, pasa ahora, ¿no? Digo, podemos escuchar discos de hace 40 años, y no suenan qué sé yo, a naftalina, no suenan a formas que no tienen ya nada que ver con nosotros, ¿no? Digo, siguen sonando contemporáneos, ¿no?
Marcelo, te agradecemos mucho este rato de charla. Teníamos ganas de hablar del Indio, del libro. Los invitamos a todos mañana a las 4 de la tarde, San José 181, en el PJ de la ciudad, se vuelve a presentar Recuerdos que mienten un poco, las memorias del Indio. Gracias, Marcelo, un abrazo.
Gracias a ustedes.
Abrazo.
Pasaba Marcelo Figueras, son las 9 de la noche, 31 minutos, nos pasamos un minuto del info, llegan las noticias.
Una casa con 10 pinos. Radio.
Radio.
Para escuchar de noche. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo mayormente nublado en La Plata, 11 grados 4 décimas la temperatura, la humedad del 91%. Diputados prevé tratar la ley de inocencia fiscal en agosto. Tras el receso invernal, el oficialismo buscará avanzar en el proyecto de reforma con el objetivo de que se sumen contribuyentes e incorporar los dólares que están fuera del sistema financiero. Mientras que el gobierno quiere negociar con los bloques dialoguistas para conseguir su aval antes de que se trate en el recinto, desde la Unión por la Patria quieren discutir cambios enfocados a los contribuyentes políticamente expuestos para prohibir que los funcionarios públicos y sus familiares se beneficien de este régimen. Según un relevamiento oficial, casi el 30% de los industriales ve una situación mala. Un estudio del INDEC mostró que el 29,2% de los industriales considera mala la situación del sector. Apenas el 6,2% la califica como buena y el 64,7% la evalúa como normal. Para los próximos tres meses, predominan las expectativas de caída en la producción, el empleo y las horas trabajadas. Otra jornada alcista del dólar que en el Banco Nación cerró en su mayor nivel en 15 días. El dólar minorista operó a 1.510 pesos, mientras que el mayorista, que es la referencia del mercado, avanzó hasta 1.489 pesos. El blue en el mercado informal también cerró en un nuevo máximo nominal de 1.560 pesos por unidad. Reiteramos, mayormente nublado el cielo en La Plata, 11 grados 4 décimas la temperatura, la humedad del 91%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hay más para leer, escuchar y compartir.
Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia.
provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo. Fútbol en Provincia. Domingo 26 de julio. Transmitimos Estudiantes Independiente. Desde el Estadio 1. Sentí la emoción del encuentro con los relatos de Sergio Ravena y comentarios de Feno Tartaglia. Domingo 26 de julio. A partir de las 16. Sumate al aire de Provincia. Estudiantes Independiente. Fútbol en Provincia. Toda la vida.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Las buenas ideas suenan y se ponen a prueba en Radio Provincia.
Laboratorio de Ideas.
Con la conducción de Claudio Martínez y la participación de Emanuel Jafrot.
Cada jueves, de 22 a 0.
Ciencia y tecnología para construir el mundo que viene.
Por Radio Provincia.
Esta semana aprovecha harina de trigo Morixe 000 por 1 kilogramo, 699 pesos. Limpiador líquido Prosenex por 900 mililitros, 1089 pesos. Fíjense al 20 al 26 de julio y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
La noche es el momento ideal para escuchar música,
para disfrutarla y esperar el fin del día en
una casa con 10 pinos.
Belong. I've counted out the days.
escuchamos se llama Cámara, la canción es de la banda Wilco, una banda de Chicago, pertenece a un disco que se llama Yankee Hotel Foxtrot. Hoy abrimos la discoteca de la casa con este álbum, porque no solo es el que la crítica considera el mejor disco de Wilco, un disco lleno de canciones hermosas, sino también porque tiene una de las historias más increíbles que le pueda pasar a un disco de rock. Pero vamos a contar la historia por partes. Wilco graba este álbum durante el 2001, lo termina, lo entrega al sello discográfico, que en ese momento se llamaba Reprise Record, que lo escucha y lo rechaza, dice que no. Que no lo va a sacar, que no es un disco que se pueda vender en la radio. La banda ya había grabado el disco entero, estaba terminado, mezclado, listo para prensarse en fábrica, y la empresa que lo pagó, que había puesto la plata para hacerlo, decidió guardarlo en un cajón porque básicamente le pareció demasiado raro, demasiado poco comercial. Y una historia que está cruzada también por la fecha en que originalmente iba a salir el disco, nada menos que el 11 de septiembre de 2001, el día de los atentados a las Torres Gemelas. Wilco no se quedó de brazos cruzados después de este rechazo, negoció la salida del sello. En esa negociación logró algo insólito para la época, se llevó los derechos del disco. El álbum ya estaba grabado, ya estaba pago, y pasó a ser propiedad de la banda y no de la discográfica. Y hay que entender el contexto de esos años para dimensionar un poco lo que hizo Wilco con este disco. En 2001 la industria discográfica estaba aterrada por la piratería. Los programas como Napster, que permitían bajar canciones gratis, básicamente amenazaban a toda la industria. Habían aparecido hace poco tiempo, tenían a todos los sellos discográficos aterrados. En ese clima de pánico, un disco que sonara raro y difícil de vender, como era Yankee Hotel Foxtrot, para el criterio de las discográficas, bueno, fue suficiente para que la discográfica de Wilco le diera la espalda. En 2001 casi nadie hacía lo que iba a terminar haciendo Wilco con este disco, menos en ese contexto de miedo generalizado. Wilco subió el disco entero a su propia página web, gratis, para que cualquiera que lo pudiera escuchar de un solo clic. Una época donde todo el mundo compraba discos, donde todavía el download de discos no estaba popularizado, donde nadie regalaba nada, ninguna banda subía nada gratis a su página web o a través de los canales de difusión propios. Fue un gesto de provocación el de Wilco hacia toda la industria, que tuvo muchísimo impacto. Meses después, en noviembre de ese mismo año, en noviembre de 2001, otro sello los contrata. El sello se llamaba Nonesuch Records, y ahí aparece el remate de la historia, el detalle que lo vuelve todavía mejor, porque Nonesuch Records pertenecía al mismo grupo empresario dueño de Reprise, el sello que había rechazado originalmente Yankee Hotel Foxtrot por ser raro en ese momento, considerado poco comercial o poco radiable. El disco termina saliendo en abril de 2002, casi un año después de haber sido terminado. Salió con toda la prensa especializada mirando, porque la pelea con el sello ya se había hecho pública y había generado además muchísimo revuelo. La revista Pitchfork le puso la máxima calificación que se le pone a un disco. Terminó siendo, para la crítica y para el público, el mejor álbum que grabó esa banda en toda su carrera hasta el día de hoy. Yankee Hotel Foxtrot sigue siendo, para los fanáticos de Wilco, bueno, uno de los discos favoritos. Todo este quilombo que les estoy contando además quedó filmado porque un fotógrafo llamado Sam Jones se metió con una cámara dentro del estudio mientras Wilco grababa ese disco, pensando que iba a ser un documental tranquilo sobre el proceso creativo de la banda, y terminó registrando, sin buscarlo, la pelea con la discográfica y las tensiones internas del grupo en tiempo real. Recordemos también que por esa época renuncia uno de los miembros fundadores de la banda, Jay Bennett. Vamos a seguir metidos en esta historia. Vamos a escuchar otra canción del disco. Otra de las grandes canciones que tiene este disco de Wilco, lo que llega, es Yankee Hotel Foxtrot, la canción Heavy Metal Drummer.
Sincere. body and move myself to dance in the warm liquid flowing, glowing glass. Classical music blasting, mass ringing in my ears. Oh, I sincerely miss those heavy metal bands used to go see.
Heavy Metal Drummer es una de las joyas que tiene este disco de Wilco. Para entender por qué este álbum también le cambia la carrera a la banda para siempre, hay que entender de dónde venía. Wilco había nacido en Chicago, básicamente con el empuje de Jeff Tweedy, que había arrancado en los 80 con otra banda llamada Uncle Tapelo. Tocaba algo así como alt country, o country rock, country con guitarras eléctricas, mucha actitud de una banda de rock, pero una ligazón muy importante con la canción folclórica norteamericana. Es básicamente ese el sonido que termina puliendo Wilco en sus primeros discos. Mucho country, mucho folk, canciones más simples y directas, pero de a poco, disco tras disco, ese sonido se empezó a complejizar. Wilco empezó a meter ruidos, capas de guitarras, sonidos electrónicos, cosas raras que no esperabas escuchar en una banda de country, en una banda de folk. Y Yankee Hotel Foxtrot fue el punto quizás más extremo hasta ese momento de esa búsqueda. Por eso también es que el sello discográfico que pagó primero por el disco lo termina rechazando. No fue un problema solamente esta experimentación, un problema para la discográfica. También lo fue puertas adentro de la banda. Cambiaron de baterista en medio de la grabación. Entró un nuevo integrante que terminó marcando el sonido más experimental del disco. Y Jay Bennett, el compositor que hasta entonces era la mano derecha de Tweedy, el que discutía con él tema por tema, terminó siendo despedido de la banda apenas se terminó de grabar el álbum. Yankee Hotel Foxtrot es, en el fondo, el disco de una banda que casi se rompe mientras lo hacía, la fractura de un grupo de amigos peleándose ahí adentro del estudio. Wilco nunca dejó de grabar discos nuevos hasta el día de hoy. El último salió hace muy poquito, el año pasado, en 2025. La banda reeditó en versión de lujo dos discos claves en su historia para celebrar sus aniversarios redondo. O sea que hoy estamos hablando de un disco de 2002, pero Wilco es una banda activa hasta este momento y con un vínculo muy importante con el público argentino. Tocaron en Argentina dos veces. La primera fue en octubre de 2016, adentro del Festival Bue, como parte de un line-up que tenía, entre otros, a los Pet Shop Boys. Y la segunda, hace poco, el 30 de mayo del año pasado, en Buenos Aires, en el Seart Media, un show entero de más de 2 horas, solo con ellos, y la banda sintió la pasión y el fervor del público argentino que, muy recordada esa noche, coreaba y gritaba hasta los arreglos de guitarra. En ese show y en casi todos los shows de Wilco hay un momento muy particular, que es cuando tocan una de las canciones emblemáticas de este disco. La canción se llama Jesus Etc. Y vamos a cerrar esta discoteca a la casa escuchando esta joya de Wilco, Jesus Etc., la canción y el disco Yankee Hotel Foxtrot. You ride.
world is a setting sun. Tall buildings shake, voices escape, singing sad, sad songs. Tuned to chords strung down your cheeks, bitter melodies turning your orbit around. Voices whine, skyscrapers are scraping together. Your voice is smoking, and last cigarettes are all you can get. Turning your orbit around. Songs tuned to chords strung down your cheeks, bitter melodies turning your orbit around. Voices whine, skyscrapers are scraping together. Your voice is smoking, last cigarettes are all you can get. Turning your
llegado al final del programa de hoy. Este proyecto se llama Una Casa con 10 Pinos. Lo hacemos de martes a viernes por Radio Provincia, la radio pública de la provincia de Buenos Aires, con mucho cariño y con este equipazo: José Maldonado, quien les habla, Diego Tomasi en la conducción, con Iván Horowitz en la producción, junto con Juan Silva, con Celina Ferretti, con la operación técnica a dos estudios en Buenos Aires, Rocío Alonso, y en La Plata, Los Agustines, Agustín Capa y Agustín Varela. La supervisión técnica de Javier Moreira, las redes sociales hechas por Carolina Langer y todos ustedes. Ah, qué lindo decir eso. Un programa que también hacen los oyentes con su escucha tan atenta y tan cariñosa. Nos encontramos la semana que viene. Chau.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?